Bueno, pues ya estamos con los micrófonos abiertos en el aire, on air. Don Antonio Alarcó, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días, feliz martes de viernes.
Y querido Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
De los que están aquí, ¿la mitad van ahí al baile de mago o menos de la mitad? Porque don Antonio y yo hemos decidido que este año no vamos.
Yo tengo que seleccionar un poco, porque cuando tenga mucha juventud acumulada no puedo ir a todos lados.
Yo hoy voy a Santa Cruz, al auditorio, no al auditorio, no a la sala de congresos, a la exposición o a la salida de Marcos y María dentro de la semana de la moda.
Qué buenos son, ¿eh?
El pase de M&M, los famosos portugueses, que además son íntimos amigos. Y
muy bueno, claro.
El amigo Efraín, que tiene un detalle siempre de invitarnos, y María, pues vamos a estar con ellos allí un ratito y a ver qué nos deleita.
Muchos años de Marcos y María ya, muchos años.
Muchísimos. Ayer, desgraciadamente, fallecía un cuñado de María y nos encontramos en el velatorio, ya de camino a los ratones del puerto, a los famosos ratones, se le manda el pésame y el sentimiento por Pedrito. Y hablaba con María que hace 23 años nos sentamos por primera vez en una mesa, María y Juliana, que era su sobrina, y yo, para ver qué hacíamos para aquellas fiestas de julio del año 2003.
Muchos años
pasados. Pasado 23 años y ya ellos eran muy conocidos. Muy conocidos y muy, muy importantes en Canarias.
¿Tú vas al baile mago?
Pues en principio, si no hay cambio, sí. En principio, sí.
Para supervisar a los chiquillos.
No, nosotros hace muchos años.
Me lo he planteado hoy.
Un grupo de amigos.
Suelta a los chiquillos.
Solemos ir, pero los chicos estarán. Y entonces, hoy hay vigilancia intensiva porque, como sabes, uno de ellos, además, terminan hoy la PAU. Con lo cual, ahí arriba
se van a
saldrán todos a divertirse.
Pues yo estaré.
En la mesa número 3, el que quiera un vasito de vino, allí lo tiene.
¿Sabes qué pasa? Pero que el vino no me importa, la comida. Por si me lo planteo, porque yo la operación rescate puede empezar a las 2 de la mañana o puede empezar a las 4 de la tarde. Pero aquí estamos preparados para las emergencias puestas.
Comida habrá un poco de todo, como siempre.
Yo creo que las fiestas populares son encantadoras. Lo que pasa es que, ¿sabes la sensación que yo tengo? Posiblemente será porque por los años. Que hay demasiadas cosas seguidas, mantenidas, que compiten entre sí. Y todas son agradables. O sea, ahora empiezan las romerías. Claro, si vas a una y no vas a otra, y si vas a todas, acabas ingresado en la UBI.
Sí, la siguiente es la de San Benito, a primero de julio.
La de los realejos fue la semana pasada.
Sí, la
rotaba dentro de una semana.
Es que hubo romería en Santa Cruz, antes, lleno de gente, mil personas.
Y paseo romero en el Puerto de la Cruz, que llevaron unos años sin hacerse.
Arrancaron en Tegueste, arrancó en Tegueste a finales de abril. Ahí el 25 de arranque de la romería.
Ahí empieza el calendario.
No, pero el calendario empezó en Santa Cruz.
Primero fue Santa Cruz, luego Santa Cruz el 2 de mayo, ¿no?
Bueno, pero hay una en enero.
La Florida.
Hay una enero. Sí, en la no, ese es el puchero. Puchero.
Sí, pero también hay
no
de todo.
Sé dónde. ¿Sí? No sé, creo recordar que hay una en enero.
Sí, seguro. Sí.
Hay antes muchas, de los carnavales.
Variaditas y para elegir.
El municipio de España con más fiestas al año, ¿cuál es?
Los Realejos.
¿Y dónde descubrí yo que había 100? No, 102 festejos oficiales del ayuntamiento.
No le van a la saga mucho, ¿eh? Hay algunos ayuntamientos que tienen a lo mejor 60 o 80.
Oye, pero 100, oye. Que esto,
son muchas fiestas.
Estás en fiestas, no estás en otra cosa.
Y como decía Santi, además en la rotada se cambia la agenda, porque normalmente está todo seguido. Sí. Tenía que haber sido el baile de magos la semana que viene, pero por la
coincidía con el Papa.
Se adelanta una semana.
Yo pensaba que era porque venía Pedro Sánchez también. Por fin viene Pedro Sánchez. ¿Qué va a pasar con Pedro Sánchez en Tenerife? ¿Lo van a buchear?
No va a estar en Tenerife.
No viene a Tenerife.
Sí, viene. No viene a Tenerife.
Barguini, sí,
¿no? No viene a Tenerife.
¿A la misa no viene?
Hasta mañana.
No se va a saltar. ¿No se va a saltar?
No.
Barguini. Pero en la agenda de Moncloa que se publicó ayer, yo creo que no va a las raíces.
No.
No va a las raíces, vamos, pero sí puede ser que venga a la misa.
Sí.
Lo despide el rey en el aeropuerto del sur.
Sin duda.
Y yo creo que Pedro Sánchez, si no está con el Papa, va a estar escondido. Si no es de la mano del Papa, no sale ni de coño.
Espera un momento. El aeropuerto del norte.
Aeropuerto del Norte.
No, sí, eso. Sí, si le ocurre como hoy, que yo vine de la laguna lloviendo y neblina, no ha entrado ni un avión. Si eso ocurriera, que no lo deseo, lo que significa el cambio de seguridad, etcétera, es monstruoso. Espero que sea abierto la laguna en los rodeos para no pasar a la historia que el Papa no pudo aterrizar porque los rodeos están cerrados. Y es lo que nos faltaba.
Está contemplado, es verdad que la operativa cambia, pero está contemplado que si hay cualquier problema en los rodeos que pueda aterrizar en Tenerife.
Bueno, eso seguro. Sí, pero agárrate tú lo que significa trasladar todo eso junto.
El martes pasado, el tiempo estaba igual, lluvioso, las nubes pegadas al suelo.
Bueno, hoy no.
Yo leí esta mañana que Pedro Sánchez había renunciado a ir a las raíces.
No va a las raíces, ¿no?
Pero no a la misa. Que vendría a la misa de despedida.
¿Qué va a estar en Tenerife?
Escuché en radio, no me diga.
Este lo ha dicho, ese que está aquí lo ha dicho. Lo ha contado.
Bueno, yo no digo que no, yo no tengo
directo. Ya me lo he criticado.
Pero como tengo invitación para ir a ver el Papa en la laguna, pues me han contado todo lo que todo lo que hay. Y entonces me he salvado. La laguna es un sitio ideal, vivo al lado, es un sitio comodísimo. Y después se va a Santa Cruz, pero no.
Yo iba a ir con mi padre, pero desistimos.
No,
desistimos porque mi padre está muy bien, pero hay que ir en guagua. Tendríamos que coger la primera guagua de las 5 de la mañana para estar en algún sitio. También planteamos, mi hermano vive en la laguna, en San Benito, también planteamos que mi padre durmiera en la laguna, pero aún así, al llegar...
Bueno, pero es la cantidad, es corto, ¿eh?
El problema es la cantidad de gente que va a haber. Sí, y la cantidad de gente, un empujón además sin querer, porque todo el mundo quiere correr, todo el mundo quiere estar.
Y queriendo,
al final mi padre dice, mira...
Y además viene el policía de Cataluña, la manda para acá.
Mi padre dice, mira, para verlo a un kilómetro... Me siento, tengo una pantalla grande en casa, me siento en el sofá, que además es reclinatorio, y oigo la misa y la...
Se espera en Madrid...
Con palomitas.
Se espera cerca de 2 millones de ciudadanos unidos, apretaditos para ver al Papa. ¿Eh? Eso es un movimiento... terrible.
Hablaban el otro día, me dio mucho coraje porque la gente no, yo creo que no tiene ni idea de lo que significa que a Tenerife venga un Papa.
No lo independientemente
del hecho católico, que a mí me llena de emoción y de alegría. Solamente por el hecho, habían hecho una pequeña estimación, hablaban de que el viaje del Papa costaría 40 millones de euros y tendría un retorno de 184 millones. Es decir, se multiplica por 5 casi lo que cuesta.
Es un líder social de primer orden, se sea católico, apostólico, romano o no. No hay nadie que sea capaz de reunir, cualquier papa, de reunir en sitios que, ateos, tanta gente tanta como reúne gente, el Papa. Sí. O como reúne, como se llama, los Beatles, o como reúne los Beatles, están más pasados los pobres, pero son muy buenos.
Bad Bunny, que tiene 10 conciertos en Madrid, que lo tiene a tope. Ha tenido que cambiar el criterio de la casita, pero...
El Papa reúne más.
Sí,
pasé por el puerto y ya vi también la casita que está diseñándose en el escenario para el Papa, si me permiten la broma. No, está terminando de montar el escenario. No, yo y sí comparto la reflexión de los compañeros, porque ustedes saben que yo soy agnóstico. Siento además que venga el Papa y no voy a estar. Y bueno, además, porque estoy fuera de la isla, el día anterior salgo de la isla de un viaje programado de hace 6 o 7 meses, y siendo agnóstico, creo que es una fecha histórica de que llegue el Papa a las islas, y estar fuera, la verdad que es sentido no estarlo, porque más allá de lo que del catolicismo que puedan profesar unos u otros, lo cierto es que al final es una figura relevante desde el punto de vista social, que creo que viene a visitar no solo España, sino especialmente Canarias, para poner en el foco los problemas migratorios.
Es importante que no nos olvidemos de eso.
Claro.
¿Por qué viene el Papa aquí?
Y ese mensaje, yo espero que el mensaje del Papa aquí permita a los demás, a Europa ahora mismo que se está poniendo en marcha el pacto migratorio, los problemas que han habido con el territorio nacional para el traslado también de los menores, que ese mensaje del Papa ayude a que haya una mayor solidaridad a la hora de contribuir con los países del sur de Europa, a la hora de colaborar evidentemente con todo el proceso migratorio, ¿no? Y que eso ayude a conseguir...
Poner en práctica el mensaje de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad?
Sí, bueno, esto nació del anterior Papa, las cosas que... El autor de esto, el anterior Papa argentino,
que nunca pudo venir
y que lo dijo 10 veces.
Compromiso, hay que decirlo, del Papa Francisco con el presidente Clavijo. El presidente Clavijo del Papa Francisco de venir como consecuencia de la situación que está viviendo las islas, y ahora su sucesor, en este caso León XIV, cumple con ese compromiso con España y con Canarias.
Cuando estaba la crisis migratoria, ¿cuántos ministros vinieron a Canarias? Hace 6 años.
Montones.
¿Y Pedro Sánchez?
Pedro Sánchez no estuvo.
Es que tenemos más ministros que nadie en Europa, o sea que pueden venir los que quieran, que nunca se
Ahora vienen cuatro. ¿Eh? Ahora vienen cuatro.
Sí, cuatro a Arguineguín.
Ayer publicaron la agenda del presidente del gobierno en el portal de Moncloa y vienen cuatro ministros con
Pedro Sánchez. Sí, ya lo avisaron, ayer lo dieron a la tele en todos sitios. Sí, Arguineguín, no sé por qué Arguineguín, aparte de la parte migratoria, no sé quién gobierna allí.
Porque fue un foco muy muy mediático por aquella llegada de inmigrantes, esa recepción, medio hospital que pusieron allí con unas carpas, dejaron a dormir a la gente.
En Mogán gobierna la que va a ser la nueva candidata de Coalición Canaria.
De Coalición Canaria, sí. No, de Partido Popular.
Ah, vaya.
Del Partido Popular, que la han fichado. La amiga Onelia, que a Coalición Canaria le ha dado una patada en la barriga muy buena. Esa.
Sí, porque iban coalición, es verdad. Iban coalición hasta el 2023 con Coalición Canaria. Le ha dado el salto.
Yo lo que
Partido
digo
Popular.
Es que donde están sufriendo como en ningún lado es en el Hierro, que es chiquitita, que es una monada de isla, que está haciendo una labor.
¿Tú crees que están sufriendo? Bueno, no lo he dicho nunca en antena, pero bueno, si ya que has sacado el tema.
Ya que me lo dices, ya que me interrogas de sufriendo. Yo
no, dije, que si crees de verdad.
Yo creo que estás soportando con mucha estoicismo, con mucha entrega, entre paréntesis, y algunos con mucho negocio.
Es que por ahí
pero el hecho de la migración no es el negocio, es el problema para mí. Y es verdad, ya te, como sé que por dónde iba, ya te lo suelto yo. Pero Hierro, una isla que tiene 10.000 habitantes. Y que además el Cabildo aprobó que no hacía falta más, porque era sostenible con 10.000 y por eso...
¿Y la mitad lo viven allí? Los que están en Parral, la mitad lo viven allí.
Bueno, pero han hecho una isla europea totalmente sostenible.
Una isla maravillosa, la mejor que para mi gusto, la mejor para descansar.
Yo creo que la situación no ha generado ningún tipo de... y doy mi opinión, una presión social sobre la gente que vive en el Hierro. Lo que ha habido es una presión institucional de no contar con los medios suficientes para poder atender el drama que está suponiendo, evidentemente, la llegada que...
Hay que recordar que un cayuco se hundió y murieron gente.
Sí, claro.
Y que menos mal que había gente en el muelle para rescatar a personas. No, bueno, es decir, que ha habido dramas humanitarios ahí bestiales.
Y hay que recordar que cuando llegan al meridiano, por ser la ruta que es, cuando la brújula funciona, o sea, lo que no sabemos
es cuándo se van.
Las informaciones que tenemos,
cuánto
se van en el fondo del Atlántico y cuántos siguen hacia
América.
América, que hemos encontrado cayucos en las costas americanas.
Eso lo desconocemos.
Todos fallecidos. Bueno, hay un cálculo, hay ONG que se dedican a eso. Y el otro día leí yo que aproximadamente ha habido unos 3.000 y pico fallecidos, seguros, desaparecidos, conocidos en la ruta hacia Canarias. No está mal, ¿eh? Uh-huh. No está mal ese número, ¿eh? No está mal. Bueno, yo decía lo del Hierro porque creo que es una isla que merece la pena tenerla en cuenta.
Y que además Francisco quería ir.
Yo creo que tanto Arguineguín
quería ir.
Yo creo que tanto Arguineguín como Las Raíces como Hierro no necesitan ni más visitas de Pedro Sánchez, ni de ministros, ni de presidentes, ni de ningún político, sino lo que necesita es una mayor colaboración de Europa y de España con Canarias para que se resuelva este problema, porque es un problema mundial y además es un problema que nos afecta a todos. Lo que se está viviendo ahora de inseguridad, que no lo quiero asociar del todo, sigue una parte a los cayucos y a lo que viene, porque se ven discusiones y se ven peleas que están además residenciadas en personas habitantes de Las Raíces o del sur de la isla, gente que se ha salido. Yo creo que es un tema que muchas veces parece que se utiliza políticamente de arrojándose a la cara, y lo que yo creo que es de los que yo suelo decir temas de Estado que deben desaparecer en la política y que deben de sentarse en una mesa y buscar la solución.
Sí, yo estoy con eso. De esta manera, los conflictos vienen más por el número. Hay un partido de fútbol en Madrid o en París y hay 25 heridos y 500 policías heridos, quiero decir.
En París más que en Madrid.
Porque los franceses malos son la recoña, son insufribles. Pero bueno, lo que quiero decir, yo creo que el problema de la inmigración, nosotros vivimos a 100 kilómetros de un continente que tiene 1.000 millones de ciudadanos, que el 92% pasan hambre. Si no solucionamos egoístamente que ese necesita un plan estable que no depende de crisis, acabaremos, como es lógico, engullidos, porque la gente quiere comer, libertad, etcétera, y estamos a 100 kilómetros. Creo que no hay ningún plan serio, ni europeo, que creo que lo deberíamos de tener, europeo, no es un problema de que vaya una ONG, o que, no, un plan Marshall, como lo quieras llamar, europeo, estable, con presupuesto, para ayudar a los pueblos, no a los gobiernos que son corruptos del 82%, que tengan agua, que tengan hospitales, que tengan
medicina, etcétera.
Se manda mucho dinero,
Antonio. Ese dinero se está llevando el 80% los líderes corruptos. Yo estoy hablando de un plan Marshall serio, que vaya al ciudadano, que en vez de dar dinero demos agua, que en vez de dar demos semillas.
Hay que contar con los gobiernos.
Sí, no, hay que contar
con los gobiernos locales.
Poco,
pero porque no puedes llegar allí y ponerte a hacer cosas sin contar con el gobierno.
Por medio de una ONG, sí, porque ahí no se le pregunta quién lo va o no. No, sí. Lo que no es fácil es que se mueren.
No, no, pero estando. Yo estoy de acuerdo desde el punto de vista de que uno de los principales problemas que tenemos a nivel mundial es la ayuda al desarrollo. Y cuando tú al final tienes a países subdesarrollados, siempre miran enfrente de dónde se puede vivir mejor. Huyes de la guerra, huyes del hambre. Y
no hay democracia.
Una vida mejor, sin ninguna duda. Pero sí estoy de acuerdo con lo que plantea Diego también, Antonio, desde el punto de vista. Sí, el problema, por ejemplo, en África, que hemos tenido en el Sahel en los últimos 12 años, hemos tenido distintos países, no solo se haya mandado dinero, sino que han habido 10 golpes de Estado. Entonces, la estabilidad de los países del Sahel a la hora de canalizar las políticas migratorias, donde los acuerdos bilaterales son fundamentales para regular el flujo de las personas que entran en Europa, es fundamental. Y estando de acuerdo con lo que tenemos al lado, que es África, para mí el principal problema es la regulación, tanto en España como en Europa, de una política migratoria que permita controlar esos flujos, pero principalmente los que entran a través de los aeropuertos. Porque también tenemos que recordar que al final le ponemos mucha visibilidad al drama de las personas que llegan a través de cayucos, pero que es muy minoritario respecto a aquellos que de manera irregular entran a través de los aeropuertos.
Sin duda, pero son dos problemas distintos. Pero vamos a ver, yo lo que no hablo de aquel mejor ni peor. Yo creo que está claro que lo que nos llega a Canarias por avión es mucho mayor, es mucho más gordo que lo que nos llega por cayuco. Pero el problema del cayuco es distinto. Muchas veces
el problema
que
viene en avión, el cayuco sí.
No trae los problemas que trae el del cayuco.
Esto no se va a solucionar solo.
Pero solo desde el punto de vista de la atención, desde el punto de vista social, sí. Porque al final la gente que está llegando a través de los aeropuertos sin papeles están provocando pues el mantenimiento de la economía sumergida, que hemos tenido ahora que resolverlo de manera extraordinaria y excepcional, como se ha hecho ya en 6 ocasiones anteriores, a través de una regularización. Y más allá de que la gente aplauda, los empresarios aplaudan la regularización, todos somos conscientes de que esto es una vía extraordinaria que no debería estarse produciendo. Tienes que tener unos cauces ordenados con los flujos necesarios de qué mano de obra necesita este país, con los acuerdos bilaterales necesarios para, de alguna manera, ponerlo encima de la mesa.
Que la gente venga con los papeles ya. Venga con avión y con papeles.
Pero el problema no es los papeles.
Tan difícil no debe ser.
Yo creo, de verdad, lo digo en serio, yo creo que el problema es mucho más profundo que tener papeles. El problema es de supervivencia. El problema es de supervivencia seria. La natalidad, de cada 3 niños que nacen, uno se muere. Segundo, nacen muchos. Tercero, no hay democracia. Pero hoy, o tomamos medidas para que se queden allí, pudiendo crecer, pudiendo cultivar, pudiendo tener vacunas, o vamos a tener un lío seriosísimo. Y creo que es absolutamente injusto que no trabajemos allí establemente. No que nos reunamos. Reunión Europea de la...
Pero si estamos trabajando, le estamos esquilmando todos los recursos. Toda la vida de Dios. No pongamos el dedo al sol.
Yo no quiero mezclar eso porque me afloja el argumento que quiero.
Ya, pero
creo que
chinos,
el factor humanitario está por
cierto,
encima.
Antonio, es cierto.
Yo no digo que no sea cierto, pero yo no soy tampoco la verdad. Estoy diciendo que.
Son problemas muy complejos.
Es un problema complejo que se hace más complejo si no se soluciona. Sí. Y los culpables somos los que tenemos la posibilidad de resolverlo.
Por eso
el resumen
final es como empecé, diciendo que debería ser de verdad un tema de Estado de Europa, de sentarse de verdad en una mesa a resolver problemas y menos visitas y menos problemas de que si viene o no viene. A mí no me interesa quién venga, quién no venga.
¿Y cómo lo ves el pacto migratorio europeo en Canarias? Porque ahora dicen que si los que no tengan asilo político los van a mandar a Albania. Bueno, Albania o a un país...
A centros pactados que tienen un nombre propio muy bombante, pactado con el otro país donde se van a hacer sitios de reclusión vigilada.
Vamos, lo que hizo Estados Unidos con Bekele.
Lo que hizo Meloni
con Albania.
Que se ha aprobado absolutamente y todo ya en Europa.
Pero en España.
España
no está de acuerdo.
No. Me agoto.
No, pero no está de acuerdo, ¿no?
Estoy intentando sacarlo. El tema que se ha aprobado en Europa, menos España, y respiro, que hay unos cuantos. Lo que parecía que quería ser Meloni, lo que quería ser no sé quién, hoy se ha convertido en la Europa democrática que pertenecemos nosotros en una normalidad para subsanar los problemas que tienen los países que están dentro de Europa. Y son cambios muy importantes también. Y los quiero contar también.
Solo vamos a recibir entonces emigrantes que tengan asilo político.
No, los inmigrantes no
nosotros los vamos a echar.
No, los emigrantes, no, digo los que vengan, yo los que están aquí dentro es otro tema distinto.
No, no, estamos hablando de los que vengan, por eso es que
los que vienen vendrán los que puedan.
Pero es que en Canarias han venido gente pidiendo asilo político, que el Tribunal Supremo le ha dicho al Estado que se haga cargo de ellos, y el Estado ha dicho, espérate que no tengo dónde meterlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner una en la Isla de la Graciosa, vamos a hacer una Lampedusa?
No, no, no.
No,
no,
no, que la Graciosa no puede
ser. O se la vamos a llevar a Marruecos.
Y no hemos hablado todavía, no hemos hablado nada de lo que ocurre con el tema de sanitario y con la zoonosis que están por venir y que vendrán si no se toman medidas serias. Está todo unido. Y no quiero hablar del ébola ahora aquí. Pero bueno, si quieres lo hablamos. Esto no tiene salida. Primero es difícil arreglarlo todo, ¿de verdad? Es difícil. Lo que es difícil e inmoral es que se mantenga.
Pero escúchame,
y que no se toma ninguna medida, que se complica por 10.
Vamos a intentar meter en el camino.
No,
¿cómo afecta el nuevo pacto migratorio a Canarias? Porque a mí eso me preocupa.
Nada,
¿qué vamos a hacer con los inmigrantes que no se les acepte el asilo político? ¿Dónde los llevamos?
No, bueno,
en principio hay que trasladar lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros en este momento en Canarias, lo que hay es un problema con los menores
extranjeros
no acompañados, porque desde el punto de vista competencial, la competencia es de la comunidad autónoma, y lo que hay es un acuerdo en virtud de la modificación de la ley de extranjería para que pueda haber un reparto cuando llegas al cupo máximo que puedas asumir. Esa es una parte que estamos teniendo dificultades, como saben, las comunidades autónomas a nivel peninsular para poderlos recibir. Dos, el tema de las personas que tienen derecho a asilo, que se esté bien a establecer, y el Supremo ha establecido que la competencia es el gobierno de España. Por tanto, el gobierno de España evidentemente tiene que asumirlo. ¿Dónde tiene que asumirlo? En los territorios. Es decir, al final estamos en un Estado descentralizado. Es decir, no hay un Estado del gobierno de España al margen de tener instalaciones en Canarias, en Madrid, en Barcelona o en Valencia. Tiene que hacerlas, tienen que ser de titularidad del Estado y asumirlos, ¿no? Y eso es un papel que está empezando a hacer, no con la agilidad que debería. Y luego tenemos a los migrantes que, con carácter general, están siendo trasladados fuera del territorio peninsular. O sea, la presión que se sufrió cuando los episodios de Darmigueni.
Eres como Marlaska.
Estoy igual.
A Marlaska.
De las raíces fueron durante el primer año y medio, pero después el flujo de mayores fue continuamente derivado a la península, y de ahí han seguido su camino hacia otros territorios europeos, especialmente en Francia. A mí lo que me preocupa desde el punto de vista de la regulación y que tú mencionabas es la decisión de incluir dentro del pacto de inmigración, con el acuerdo de las fuerzas de derecha y ultraderecha europeas. Mi partido está en contra de esa medida, de la medida que había puesto en marcha en Italia Meloni, de poder conformar y alcanzar acuerdos con países fuera de la Unión Europea para establecer centros de migrantes.
Centros de recogida como el de las raíces, pero en vez de en las raíces,
bueno, llegas a un acuerdo con Marruecos, le pagas una pasta a Marruecos y Marruecos te gestiona centros donde
hace es que aumenta los centros y aumenta el inmigrante y manda más que nunca, porque Marruecos no es fiable, digo en la antena, no es fiable.
Pero cuando digo Marruecos es como si España alcance un acuerdo con Albania, como hizo Italia.
No,
y los manda, y
o
los
con
manda
Cabo Verde, no, o con Guinea Conakry.
No, así, Cabo Verde es Europa, no, vamos a ver, yo creo que estamos mezclando. Cabo Verde, perdón.
Cabo Verde,
yo estaba diciendo Azores, perdón.
No,
bueno. Bueno, hablemos de Cabo Verde, que me saca. Es que
estamos mezclando. El Hondio.
Me saca el Hondio y ya lo vamos.
Bueno,
Cabo Blanco es el que
esto,
es el sur.
Lo que estamos diciendo.
Y hay buenos restaurantes. Hay buenos restaurantes. Yo me decía que no, pero sí hay buenos.
Sí, Cabo Blanco ahí tenemos terreno.
¿En dónde? En Cabo Blanco, del sur, claro.
Hombre, fíjame, mucho comida. Bueno, quiero decir, este es un tema que estamos. Esto está produciendo un efecto llamada. Esto que estamos hablando hoy aquí ya está en manos de las mafias. Las mafias están traficando, ganan mucho más dinero con las personas que con la coca, que ya es decir, con lo cual se ha invertido los esfuerzos y tienen mucho dinero para que esto sea permanentemente un flujo de migrantes ilegales. Y eso no se está tomando ninguna medida para luchar por esa vía. Y yo creo que sigue sin tomarse ninguna medida a largo plazo, pero estable, no gracioso. Vamos a montarnos hoy la cumbre europea de la migración, quedamos muy bien, ponemos muchas banderas y al final se toma ninguna medida. Que haya un pacto estable, económico, aprobado en los presupuestos europeos, que por cierto son brutales, para que haya bien vinculizado, contando o no con los gobiernos, cuanto menos se cuente con las dictaduras, mejor. Que entre por ONG que no son sospechosas, que no van a hacer política sino ayudar, para que esto se vaya a disminuir, si no vamos perdidos, si no es efecto llamada permanente. Cuanto mejor estén, más van a venir.
Hay trabajo, yo creo que en el ámbito de la cooperación al desarrollo, más allá del 0,7, que luego muchos países no cumplen con el 0,7, claro. El problema no solo es destinar el 0,7 de tu presupuesto, sino el 6 seguimiento, como bien explicabas, de esos proyectos. Yo, del conocimiento que evidentemente tengo de Tenerife y de Canarias, hay proyectos muy interesantes en el Sahel desarrollados por organizaciones no gubernamentales. Pero evidentemente cuando se hace el seguimiento desde el punto de vista de los recursos que se pueden destinar desde las administraciones, donde yo he tenido responsabilidades, es una gotita en el océano. Y si ahí no hay una contribución, como plantea Antonio,
¿sería?
De forma generalizada de todos los países, porque esto no se resuelve ni siquiera con una posición unilateral del gobierno de España, ni mucho menos en un mundo globalizado como el nuestro. Tiene que haber una participación, evidentemente, no solo de Europa, tiene que haber una participación importante de Estados Unidos, tiene que haber una participación importante de China, porque aquí tenemos un problema de hambruna. Y Antonio no quiere entrar porque siempre si entra hay un problema al respecto, porque lo monopoliza, porque es un tema que controla perfectamente. No solo
no hablamos de sanidad,
no solo es el ébola, sino lo que ya ha anunciado ahora no me sale el nombre,
organización de la salud, OMS,
no la OMS, sino del
FAO,
la FAO,
sí, pero la FAO es igual,
la FAO, que se cumplen
100, Luis Plana va a meterse ahí,
se cumplen 100 días. Se cumplen 100 días de la guerra en Oriente Medio y ya está advirtiendo a la FAO de la hambruna que se va a vivir como consecuencia de no estar llegando a los suministros.
No solamente petróleo.
Claro,
no solamente no el petróleo, sino
todo el tema de la alimentación.
Claro,
y está advirtiendo de que esto va a tener unas consecuencias.
Además, la solución de esto, como hemos dicho ya varias veces, es lograr que la población de África se quede en África, y para eso hay que solucionar los
problemas.
Primero,
control de la natalidad.
Los gobiernos solamente.
Control de la natalidad.
Ese es el mayor problema, los gobiernos.
Control de la natalidad. En vez de repartir chicle, repartir preservativos. Es un tema muy serio. En lo que estamos hablando es un tema muy serio. Que nos va, egoístamente, nos va a invadir, ya no es invasión la palabra, nos va a engullir,
pero es que
porque son muy grandes.
Pero necesitamos esa inmigración, ¿no? Para que hagamos trabajo que no queremos hacer los europeos.
Diego, necesitamos personas legales que vengan a trabajar, se integren en la sociedad y sean un español más. Eso no estamos hablando de eso. Allí nacen, no me acuerdo, 300 millones de al año. En condiciones que se mueren, en condiciones, no puede ser, no debe ser. Y además, allí los niños están trabajando en la mina. Quiero decir, este es un círculo vicioso que hay que romper y convertirlo en virtuoso, tomando medidas serias, valientes y costosas.
¿Sabes lo que pasa?
Si
que
no son
veo,
costosas, no tiene arreglo.
No veo la política mundial motivada en ese sentido.
Y yo no digo ya mundial, yo estoy hablando de Europa, es que el mundo y yo.
Europa
no voy a hablar de China, si
no
China
veo.
Tienen hambre.
Si lo que están decidiendo es poner a los asilados políticos dentro de Europa y a los que no se han asilado fuera. No
Europa,
lo veo yo
Europa,
que la política actual vaya por ese
yo
camino.
Yo creo que Europa es
de la solidaridad
donde está la esencia de la democracia, sigue estando en Europa, donde la democracia está, lo viven los ciudadanos intravenosos desde que nacen, bueno. Donde la hombre, es que
bueno,
si ponemos
bueno,
a tela de
yo lo doy a leer un estudio de opinión bastante potente y bastante bien elaborado, donde la juventud española de menos de 25 años estarían dispuestos a perder libertades a cambio de que hubiese estabilidad y hubiese otro situación política diferente.
Es compatible.
De menos de 25 años.
Es compatible con lo que estoy hablando, me parece.
Sí,
perfecto.
Pero que seas capaz de recortar libertades que se han conseguido durante 45, 50 años de lucha de otras generaciones, sí. A cambio de que tú vivas mejor. No que la sociedad sea mejor, sino que tú vivas mejor. A mí eso me da miedo.
No, bueno, yo no sé dónde está escrito eso, yo no lo he leído nunca. ¿Cómo que tú eres? La democracia
pues se. Va a empezar a oírlo porque va a cambiar
no,
de ser una realidad.
Yo, mira que yo leo mucho. Vamos a ver. En democracia, que es un gran invento que no se ha inventado ninguno más y que no le dieron el premio Nobel al que lo inventó porque nadie sabe quién lo inventó, es el mejor sistema mejor para respetar al individuo. En democracia se decide con votación universal, libre y controlada en el sentido que no haya fraude. Y ese es el sistema que nos hemos dado, que el día que inventen algo nuevo, yo seguramente lo compraré. Y ese sistema ha dicho en la Europa que pertenecemos, que por cierto nace la democracia, que lo que sea, se aprueba la medida que se apruebe. Si es democrática, yo soy profundamente respetuoso y seguramente será la mejor. Lo que no podemos relacionar la democracia con la verdad. La verdad no es democrática, señores oyentes. Puede coincidir, pero no tiene nada que ver la democracia con la verdad. Y la razón no es democrática. Puede coincidir. Lo que da la democracia es legitimidad de actuación. Y la gente se lo mezcla. Pero yo me apunto a la democracia siempre.
siempre, incluido con sus errores. Y el día que se lo invente, y la Europa ese que está cambiando, y los jóvenes son jóvenes, estaba hablando de Europa, ¿no? Esa, no sé dónde hicieron esa muestra, pero si lo leíste, ¿verdad?
Español.
Ah, español, bueno, hay que ver dónde lo leíste, pero seguro
no,
que lo leíste.
No en el español, sino muestra español.
Bueno, si es así y lo decide, pues oiga, pues, será por algo. Y como en democracia el que manda es la mayoría,
me lo pasó un sociólogo,
con respecto a la minoría.
Me lo pasó un sociólogo, no, seguro en una revista específica.
Sí, estamos viviendo un momento muy difícil, muy complicado, con una juventud que no está recibiendo los valores y la educación que recibía la juventud anterior. No, ni mejor ni peor, distinta, muy claro, distinta.
Esa es la palabra.
Y sí, pero en algunos aspectos a mí me preocupa porque los oyes hablar y esas conversaciones en muchos casos muestran falta de temas importantes de la familia, pero no la familia como hecho el sentimiento, la responsabilidad de la familia, la responsabilidad del trabajo, la responsabilidad de la verdad. No pasa nada. Yo vivo con el deporte, vivo y observo mucho, se está incrementando en gran medida esos malos hábitos en las instalaciones. Ves cómo hay padres que en un partido de waterpolo alevín, que son niños de 8 años, se comportan como energúmenos. Ya eso era un tema de fútbol, ya no es solo tema de fútbol, ahora se sale de los estadios de fútbol. Entonces todo esto está complicando la sensación, y luego se une a que quien le daba, a ver cómo lo digo, quien le daba. Tú decías, hoy viene el alcalde, y era un motivo de alegría en tu barrio, y era un motivo, y el que venía eran las personas respetables. Ahora se espera que venga el alcalde para buchearlo, para tirártelo encima. Es decir, hemos perdido esas cosas, y todo eso, unido a lo que vemos de los que nos representan, que dice, es que esto deberían ser el top, debería ser los que. Y no me dicen nada.
Lo que pasa, compañero, es una reflexión muy interesante. Yo te digo, a ver, yo creo que no se puede comparar ni antes ni después. Hay que comparar con lo que se puede medir antes y lo que se puede medir ahora. Creo, de verdad lo digo, creo que el mundo es mejor que nunca. Fíjate tú lo que digo. Digo la persona, digo el mundo, las personas del mundo, no digo los países. Yo creo que sí, creo. No soy ilusorio, pero creo que tenemos una juventud magnífica, lo que ocurre, magnífica, más preparada que nunca, con unos valores distintos, en donde el patrón del trabajo ha cambiado distinto, donde están dispuestos a valer mucho haciendo menos esfuerzo que nosotros y ganar calidad de vida. Yo también me dedico a los jóvenes y tengo en casa 3, pero es que me dedico a los jóvenes en la universidad. Y digo, y eso yo creo que es muy positivo, de verdad. Nunca he visto tanto joven comprometido y preparado con los demás. Nunca he visto tanto ONG donde participan los jóvenes. Dicho eso, hay un bucle, que seguramente es lo que estás hablando tú, enorme, de jóvenes, sobre todo mujeres, que están en un bucle que si no los ayudamos nunca salen. Nunca salen. Y ahí está la misión que tenemos la sociedad de ayudar a ese bucle enorme, que están al marginado, echados del sistema social, esa marginación social que lo sometemos nosotros, la exclusión famoso social, que usamos toda la palabra, que tenemos que corregir. Pero yo creo que si te fijas.
Pero eso lleva muchas reflexiones, ¿no? Sí, porque yo estoy de acuerdo, evidentemente tenemos una juventud que puede ser la mejor preparada que hemos tenido, al menos en España, en las últimas décadas. Pero con carácter general, las personas jóvenes, todos lo hemos sido, por naturaleza, tendemos mucho al egoísmo, a pensar más en nosotros mismos, y la experiencia, los años, es lo que te hacen ser una persona normalmente más, la vida, una persona más solidaria, más generosa, de pensar más en los demás, porque al final la vida te da cuenta de que solo no llevas a ningún lado, de que la familia es importante, los amigos son importantes, las personas que te acompañan en la vida son importantes, ¿no? Y en este momento creo que hay determinados elementos que le generan mensajes contradictorios a los jóvenes, es decir, las clases sociales siempre han existido, los partidos que están en las instituciones se han tratado de trabajar más, mejor o de distinta manera en el ascensor social para que toda persona, con independencia del seno de la familia en el que nazca, tenga las mismas oportunidades. Fundamental la educación, por supuesto la sanidad, pero ahora hay mensajes muy contradictorios, y lo hemos dicho muchas veces. Para mí, los mensajes que se llegan a través de las redes sociales, por distintas razones, que te invitan a vivir una vida rápida, de consumo rápido, de llegar al éxito por la vía rápida, de ganar dinero por la vía rápida.
Sin esfuerzo.
Sin esfuerzo, donde ves a golpe de un movimiento de dedo, ves a gente que te dice que viven, que viven como viven, y tú te genera unas expectativas que luego en tu día a día no se cumplen y te generan una frustración brutal. Y esa frustración brutal hace que estés cada vez más en contra del sistema. Entonces, a lo mejor tienes a menores de 25 años que estarían dispuestos a sacrificar libertades y a sacrificar incluso el modelo de Estado que tenemos a cambio de tener todo lo que ven por este aparato.
Sin esfuerzo.
¿Sabes qué pasa? Yo, de todas maneras, es que hemos entrado para hacer un viernes en un tema que había que hacer un monográfico, que a mí me apetece. Vamos a ver. Es verdad que es eso, esto de aquí. Es la primera vez en la historia de la humanidad que la ciencia está en las redes, no en la universidad.
Y esto de aquí que no lo están viendo es el móvil.
El móvil.
Es verdad que aquí no hay streaming. Es verdad, pero no, pero ojo, la primera vez en la historia de la humanidad que la ciencia está en las redes, no en la universidad. Que es el factor de igualdad más grande que existe en la humanidad. Yo lo he dicho un montón de veces y yo creo en esto. Si las redes, la ciencia está en las redes, no hay ninguna imposibilidad. Hay posibilidades de todo el mundo, incluido el Masái, a entrar en la universidad, a entrar en la ciencia, que es el ascensor social más importante, no es la ciencia, la educación, pero es ciencia. Y entonces eso es también una gran ventaja. Claro que el modelo, el estereotipo de persona triunfante ha cambiado, claro, ¿y qué vamos a hacer? Es que antes era inviable que un señor por una red tenga 30 millones que lo siguen. Y eso es un cambio social clave. Y para lo bueno y para lo malo. ¿Qué hay que hacer con las redes? Estar en ellas exponiendo lo bueno. ¿Qué tiene que hacer la ciencia? Estar, para que el doctor Google no tenga ningún futuro, estar la ciencia allí, que es gratuito, por decirlo, es casi gratuito las redes. Porque y entonces ese tipo hay que aprovecharlo. Por eso los mundos subdesarrollados, que es una palabra muy fea, en los que no están desarrollados, hay que usar esto para que ellos no tengan que pasar por todos los escalones que pasáramos nosotros hasta llegar a esto y que entren inmediatamente en la tecnología. Y eso hay que usarlo. Y tenemos la obligación, los que tenemos la posibilidad de hacerlo.
Pero hay que adaptarse. Ayer me enteraba yo. Esta semana que viene presentan dos hijos míos trabajo fin de grado.
Ah, qué bueno.
Dos. Claro. Uno en medicina y otro en actividades deportivas. Y los dos estaban ayer comiendo en casa y me contaban que...
¿Dónde? ¿En qué facultad?
En La Laguna.
De grado, bueno, en el grado como tal de medicina.
Trabajo fin de grado, sí.
Entidad deportiva, pilates en máquina.
Pilates. Escúchenme, que me decían los dos que probablemente en dos años se quiten los trabajos final de grado. Bueno. Porque hay una inmersión con respecto a la inteligencia artificial que ya es imposible que los profesores diferencien qué ha hecho uno y qué ha hecho otro. Y que ellos reconocían los dos. Que más de la mitad se lo ha hecho la inteligencia artificial.
Bueno, yo creo que...
Después lo leen, lo corrigen, lo modifican. Pero que la herramienta básica en la que han trabajado es inteligencia artificial.
Si quieres ese tema y lo hablamos también.
No, a mí me preocupó. Digo, es que tenemos que evolucionar. La educación tiene que ir por delante de todas estas cosas.
Sin duda, pero vamos a ver.
Es una herramienta que usarla,
¿Qué tiene que hacer alguien que está estudiando? Utilizar la ciencia. ¿Dónde está la ciencia? En las redes. ¿Dónde están los datos? En las redes, no están en los libros. Antes lo usábamos cuatro, los que tenían posibilidad de ir a la universidad y comprar los libros y tal. No, entonces por eso se usa eso, que están los datos de forma muy cerca para usar para lo que quiera. ¿Cuál es el problema? De que efectivamente se puede copiar nada más que copiar. Háganme un trabajo de esto, pero hay medidas para cogerlos de lleno. No 100%, pero de lleno.
Pero te genera un esfuerzo, ¿no?
No
voy a decir dónde ni quién, pero compañeros, ustedes saben que yo soy funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma y me decían hace unos meses unos compañeros que tenían parados algunos proyectos en un área concreta del gobierno de Canarias porque habían detectado que los proyectos se habían elaborado con
IA.
Sí, pero fíjate.
Se habían elaborado con IA. Y evidentemente ellos como técnicos hayan emitido los informes desfavorables para no abonar el proyecto presentado. Porque al final habían constatado que más del 90% del proyecto estaba elaborado
con IA. Y ojo con las sentencias judiciales.
Claro.
ojo.
Pero es importante.
Y hay cosas.
No, pero vamos a ver.
Pero a lo que se refiere es importante, porque el uso de la inteligencia artificial es necesario. Tienen que hacerla. Pero si al final tú lo implementas desde el punto de vista de la administración, lo que no puedes es cobrar un valor añadido a quien le presta el servicio por algo que no tiene un valor intelectual si únicamente lo que hace es transcribir lo que la inteligencia artificial te traslada. Entonces, es un cambio de paradigma.
Total.
A veces dice Antonio, y eso hay que regularlo.
Claro.
Y hay que regular los tiempos, porque si tú le has dado
un plazo de 6 meses para presentarte.
No, pero vamos a ver.
Has dado un plazo de 6 meses para presentarte un proyecto y a cambio vas a pagar un importe y resulta que eso se ha hecho a golpe de tecla en 5 minutos y cobras X, pues eso.
También cuando se aparece el autocasa hacían 10 planos en el tiempo de hacer uno.
No, pero vamos a ver.
Y el precio del proyecto bajó, porque había delineantes, había menos delineantes.
Yo lo que creo que el tiempo hay que invertirlo en lo que debe invertirse. Hoy no hace falta tener el cartabón y no sé cuánto para hacer una casa, te lo hace alguien que ya está dentro.
Y os dais cuenta que a nivel empleo esto va a influir muchísimo.
Va a cambiar el empleo.
Va a cambiar el empleo.
Igual que el AutoCAD te hacía 10 proyectos.
No, va a crear.
Pero hay gente desarrollando los programas.
Los trabajadores.
La máquina de vapor también quitó todo el trabajo. Y el tractor quitó agricultores. Es decir, pero el mundo evoluciona. Sí, hay que adaptarse.
No, es cierto. El tractor, no, pero va a crear más puestos de trabajo que nunca la inteligencia artificial. Nuevos. Hay,
en la línea de lo que decía Antonio, de que van a trabajar menos. Pero van a vivir mejor.
Pero qué bueno.
Porque van a utilizar la herramienta como un ordenador.
Trabajar menos físicamente, que es lo que revienta. Pero intelectualmente, pues claro.
Estando de acuerdo en todo esto que estamos diciendo y en toda la globalidad que hemos salido de la juventud, y estando de acuerdo que tenemos la mejor juventud, faltaría más con todo lo que
puede decir que no.
Sí, pero con todo lo que está ahora a su favor, con todo lo que tienen, ya antes era más difícil. Antes muchas veces, desgraciadamente, dependíamos del dinero para poder estudiar. Ahora ya estudia todo el mundo, si queremos.
Eso es un logro de la transición.
Eso que es muy importante y que es muy importante que estén preparados. Para mí me falta una pata que es muy importante, que no son iguales de
valores. Está hablando de valores.
Claro, sí. Es que yo creo que para uno, yo presumo de pocas cosas porque no me gusta hablar de mí, pero si tengo algo importante son los valores, la lealtad, la familia, la amistad. Son cosas que van conmigo a todos sitios.
Yo estoy contigo, ¿dónde hay que firmar?
Eso hoy en día muy difícil.
Pero es el mismo que tenías cuando tenías 18 años. ¿Esos valores son iguales?
Sí.
No, pero ¿sabes lo que pasa?
Yo creo que éramos más egoístas.
No, mira, yo te digo nada. Yo
adolescente es egoísta
cuando
por naturaleza.
Cuando me des una hora, te cuento mi historia. Entre otras cosas, yo entre los
12
y los 18 años daba clases de natación gratuitamente en la piscina. Sí, y todo lo que yo no cobraba, sino cobraba al club. Quiero decir que, muchas veces como te eduquen, es como tú. Yo creo que tú me dices, igual no, más fortalecido. Esos valores que con 18 años casi no los tienes porque no sabes lo que es. Y amigos son todos, porque vamos todos de fiesta al flash en aquella época o a la playa, o nos juntábamos 10 o 12 para ir a misa los domingos a las 5 de la tarde.
Sí, pero
eso en aquella época no sabías lo que eras, ahora sí lo sabes y lo
¿tú no has pensado nunca, ahora entiendo a mi padre?
No.
Que no entendía cuando me contaba esto.
Yo
lo he pensado un montón de
veces. Todas las edades del hombre son.
Yo se lo digo mucho a mis hijos. Digo, ahora no me estás entendiendo cuando te estoy diciendo esto. Pero llegará un momento en que te acordarás y dirás, ¿qué razón tiene mi padre? Se lo digo muchas veces.
Todas las edades del hombre son protegibles por igual.
Vamos a evolucionar.
Pero en la edad.
Menos mal.
De Pikachu a Riachu. Y eso no significa que acertemos. A mí me pasa muchas veces. Mi madre era muy estricta. Yo, evidentemente, al morir mi padre, pues yo era hijo único y era muy estricta. Nosotros con los chicos hablamos mucho y le hemos sido más permisivos de lo que fueron a lo mejor con nosotros. Y al final no sabes si aciertas o no. Tratas de que tengas una comunicación fluida contigo, tengan unos valores muy claros y muy arraigados, que creo que lo hemos conseguido, pero siempre tienes la duda de si los estás educando de forma adecuada.
Claro,
de
manera, ahí la edad del hombre, cuando se tiene la edad del pavo, lo que eres es insufrible. Por la edad, no porque tú.
Hay gente que mantenemos la edad del pavo durante muchos años. Madre mía.
Pero eso tiene un nombre en castellano que se llama bobo o pollaboba.
Pollaboba en canario.
Que no tiene nada que ver. Pero lo que digo, ¿qué hay que hacer con los valores?
Yo conozco a gente de 60 años.
Yo creo en los valores. Me he crecido. Pero no creo que los míos son los únicos. Para que los valores. Espera, termino. Para que los valores
valgan, hay que poner de moda que tener valores merece la pena.
Sí,
hay
sí.
que decir a los jóvenes que ser honrado merece
eso no es
la
antiguo,
pena.
Eso
que,
no
se,
es
que se liga bien. ¿Qué hay que hacer? Que se liga mejor, hay que decirlo. Hay que poner en las redes valores. ¿Quién tiene que poner en las redes valores? La gente, las sociedades, los padres. Y para eso hay que hacer esfuerzos. No se arregla nada. Si no se monopoliza,
trabajar.
Preguntas a la inteligencia artificial china, que lo he contado aquí, que es gratuita. Le pido que no la bajen, porque van perdidos. Pregunta si China es una democracia, te dice que sí siempre. Le preguntas por aquí, ¿por qué? Porque ha metido 1 billón de datos que pone que es una democracia. Lo que quiero decir es que los datos hay que meterlos, hay que contrastarlos, y aquí hay que meter valores. Es que hay que meter valores, y no se mete.
Tú decías, Aarón, de criar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Yo creo que es muy importante lo que hacemos. Yo no me considero ni mejor padre, entre comillas, de mi sobrina, porque ha vivido conmigo desde los 3 años. Pero sí hay una parte que yo digo, y lo repito, que hay una parte que es suerte. ¿Por qué?
Una parte también.
Una parte importante que es suerte, porque tú puedes tener a tus hijos mejores educados. Yo conozco padres que han educado muy bien a sus 4 hijos y de repente uno entra en la droga. ¿Ese ha sido educado distinto o no? Ese tuvo la mala suerte.
Son decisiones personales en las que tú no puedes estar, sino que.
Claro, porque tú puedes vigilarlo.
Y la mezcla de la genética no es igual. Entonces.
Claro, tú puedes vigilarlo hasta un punto. Tú no eres. Además, que no es bueno vigilar a tu hijo a las 24 horas. Nosotros dejábamos a mi sobrina
no
en sitio y.
Niños,
y quisieran. Y más ahora tiene 20 años.
Importante
20
eso,
años.
Que no somos dueños.
No somos dueños.
Claro. Tenemos que ir acabando, que son menos 25.
Las decisiones a nivel personal las toman ellos con lo que tú las inculcas.
El resultado final de los niños, de nosotros, ¿no?, los que estamos aquí, tus padres, tu familia, tus amigos y tu colegio.
Todo.
Esas tres cosas, tus amigos son más importantes en cierta época que sus padres. Uh-huh. Entonces hay que hacer, cuidar este punto. Cuidar qué significa tener amigos, quiénes son los amigos y ese tipo de cosas. Si no, vas perdido.
Dime con quién anda y te diré quién eres.
Por eso, observar quiénes son tus amigos.
Y dedicarle.
No vigilar, observar.
No, libertad.
Yo no vigilo, pero sí observaba. Y yo sabía quién eran las amigas. Y si había alguna persona.
Prohibido, prohibido.
Y si había alguna de las amigas o de los amigos que no me gustaban, por lo menos decirlo, oye.
Con mano
yo lo que
con
veo,
mucha mano izquierda.
Sí, lo que pasa que muchas veces depende, porque a veces dicen, no, a los hijos hay que tratarlos como hijos. Sí, también se les puede tratar como amigos, a pesar de que sigo siendo su padre. Sí, no es mi mejor amigo, pero sí que hay que hablarles con la naturalidad y no hay que y hay que hablar con normalidad. Hasta el día
ojalá hubiera un manual.
Toco madera.
Ojalá.
Sí, pero
ojalá.
¿Cuántos hijos tienes?
6.
¿Cuántos van por buen camino? ¿Cuántos van por buen camino?
Los 6.
¿Cuántos? 2, ¿cuántos? 3, ¿cuántos?
Oye, yo soy 6 hermanos.
Se me pueden torcer en cualquier momento. Ha habido momentos difíciles, cuidado.
Claro,
mis hijos no han ido así toda la vida.
Claro.
Pero a que
cuando había una curva, que algo está pasando. Porque sabemos cómo son. Es verdad que luego está.
Porque había
la
un equipo,
parte.
Porque estaba la madre también. La figura de la madre y el padre tiene que ser complementaria y tiene que ser un equipo sólido por muchas discusiones personales que tengan entre madre y padre.
Iba a esa parte que a mí es muy importante. Al padre-madre, que por su labor, por su vorágine, por estar en una vida que quiero ganar mucho dinero, mi padre y mi madre están trabajando, sus hijos son de 8 a 4 en el cole, de 4 a 6 en la plaza y de 6 a 10 en la piscina. Y al final no sabes lo que está haciendo, ni si estaba de verdad en la piscina, ni... Ojo, que hay muchas...
Y estás trabajando para darle capricho que mayoritariamente son innecesarios. Pero bueno, eso... Ojalá hubiera un manual, porque yo te digo... Educas a los 6 iguales, a los mismos criterios, los mismos valores, la misma información, a 2 de ellas a la vez, con la misma información en el mismo momento, y salen diferentes.
Claro.
Cada uno recibe la información como...
Y además tú tienes gemelas.
Sí, las 2 últimas son gemelas. Y son diferentes completamente. Y han recibido lo mismo al mismo tiempo. Y son diferentes.
Y después está...
Ojalá hubiera un manual, viene el niño al brazo y dice, papá, esto es lo que tiene que hacer.
Los gemelos, los que se parecen son gemelos, ¿no? Los que son idénticos.
Si nacen de un solo óvulo o de 2. Si son de 2 óvulos son distintos. Si sale...
Mellizos
de
gemelos.
Si sale de un solo óvulo son... Exacto.
Esos son gemelos.
Gemelos. Univitelino se llama. Univitelino, de un solo vitel. Y salen no bien, exactos.
Le puede después quitar un riñón a uno y por eso el otro no se da cuenta.
Yo tengo el ejemplo de 2 amigues, y voy a decir amigues para que no se sepa si es hombre o mujer, que uno de los 2 o una de los 2, une de los 2. Mira, es que me cuesta difícil. Me cuesta difícil así.
Ya la conjugación de los verbos ya son la releche.
Mellizo, se metió en la droga. El otro intentó entrar para ayudarle. Sí, se metió.
Y
terminaron los 2.
Claro.
Uno murió y el otro está ahora mismo tratándose.
Terrible, terrible.
De mi edad.
Espantoso.
Y el que quedó fuera odiaba a todo ese mundo y quería ayudar. Y al final se metió peor.
Claro, porque hay que estar muy preparado para meterse ahí dentro.
Pero
muy
¿no preparado. Tiene que ver también mucho el tema del el haber sido gemelos? ¿Gemelas, gemeles?
Bueno, no. Yo lo que sí que sé, esa... los univitelinos... Que
tengo tienen ahí, una conexión especial.
A lo mejor tienes un vínculo donde no podías dejar que tu hermano...
¿Qué te puedo dar rato?
Se pueden odiar a la muerte, se pueden estar peleando a matar. Sí, que como tú entres y ya, tú no ya eres, te jodiste. Claro, sí, se ponen las dos contra tú.
La mejor solución de las peleas de los gemelos...
Ellas se están matando, pero tú...
Los univitelinos que son exactos, aunque vivan en sitios separados,
siento.
Yo tengo dos familias que tienen dos univitelinos. Un día uno estaba viviendo en Bruselas, le dio una fibrilación, un problema cardíaco, el mismo día le dio el que estaba viviendo en Tenerife. Exacto. Le puso un marcapaso, joven, ¿eh?
Porque son idénticos.
Porque son idénticos.
Son idénticos.
Le duele la cabeza, y uno está en Nueva York y otro está aquí.
Y yo también.
Y le duele la cabeza.
Y es verdad eso de que uno siente lo que le pasa al otro, aunque
sí,
esté.
Es lo que estoy. Esto es parecido, sí. Dicen que sí. Yo no sé, dicen que sí. En casa no hay ningún gemelo.
Pero en todo.
En todo.
En los dolores y en los.
Bueno, claro, si está trabajando.
Sin duda, no.
Si está trabajando. No,
el problema es cuando te sustituye.
Si nos ponemos a hablar de gemelo a las dos.
Pero el problema es que te sustituye
a mí y me tengo que ir. Si yo no tuviera que irme ahora.
Que es mi novia, no la tuya, bandido. Que te examines de conducir el otro. Sí. Eso sí. O que te vaya a examinar a una oposición. No, a una oposición. Bueno, la carrera poquito a poco.
Ustedes
una
se acuerdan.
El otro.
Ustedes se acuerdan de la película española La Gran Familia, ¿no? Los gemelos que se intercambiaban en los exámenes, ¿no?
Pero es que además, es que si le hacen la prueba del ADN, yo no sé hasta qué punto.
Son exactos. Ahora
Mi carnet de identidad, la huella digital sí es diferente. Sí, es diferente. Sí, esa es diferente.
Después, porque ya naces.
Yo no sé si el ADN es idéntico, no lo sé. No lo sé. Pero la huella es diferente.
Sin duda. Por eso le puede hacer tan fácil.
Oye, pues si no han tenido gemelos, apúntense.
No,
porque
yo no.
Dan problemas maravillosos, ¿eh?
Yo tengo una hija de 20 años y un hijo de 4 años y medio. De cuatro patas.
Estás hablando con una mesa que ya...
Ya no, ¿no?
Ya está cerrado.
Ya no. Bueno, siempre que habla de adopción, siempre que habla de adopción, mira en Obregón.
Estás hablando con una mesa que tiene dos nietos maravillosos. Ojo al parche.
A mí eso me falta. Tengo una envidia yo a los que tienen nietos.
Ya son cuatro nietos, entonces.
Oye, tenemos que irnos, señores.